Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos un día más. Hoy 4 de septiembre del 2015, ya tenemos a la selección española de fútbol en Oviedo. Han llegado hace un ratito para jugar el partido mañana ante Eslovaquia, donde nos jugamos el pase a la Eurocopa de Francia y también el primer puesto del grupo. En la expedición, evidentemente, está David De Gea, que continúa teniendo un futuro incierto. Y más, después de las palabras anoche del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aquí en la Cadena SER. ¿Qué va a pasar ahora con David De Gea? ¿Lo fichará el Real Madrid el año que viene?
Si De Gea ahora no renueva, si queda libre...
Bueno, a partir de ahora no sé lo que pasará. Yo le he contado lo que ha pasado hasta el lunes. Este es un tema que yo creo que hoy todavía ni lo he... Ha pasado tan poco tiempo que no podemos ni hablar de este tema.
No, él siempre ha hablado muy bien de De Gea. Además, De Gea, pues por edad, pues tiene 10 años menos que él. Pues lógicamente, digamos, es una sucesión natural que será en el Real Madrid o no, y en la selección española.
Ahora no toca, ni lo hemos pensado... Pero De Gea es el relevo natural de Iker Casillas en la selección y en el Real Madrid. Es uno de los muchos titulares que nos dejó anoche en el larguero el presidente Florentino Pérez, porque le preguntamos por la salida de Casillas, el tema Sergio Ramos, y también, obviamente, explicó el fichaje fallido de De Gea. Enseguida lo vamos a escuchar todo, pero como os decía, la selección está en Oviedo, mañana el partido a las 9:15 en el Tartiere, y esta tarde entrenamiento a las 8, antes rueda de prensa de Vicente del Bosque, de Cazorla y de Andrés Iniesta. Eso a la selección de fútbol, pero tenemos a la selección de baloncesto en Alemania, porque mañana empieza el Eurobasket. Jugamos a las 6 ante Serbia, tenemos que intentar empezar con buen pie. Así lo ha dicho hoy uno de los pesos pesados del equipo, el gran Felipe Reyes.
Está claro que lo del año pasado nos hizo mucho daño y hemos venido aquí con ganas de hacerlo bien y de olvidar lo que pasó. Pero no va a ser nada fácil porque tenemos enfrente selecciones muy fuertes que no nos lo van a permitir. Pero está claro que el objetivo es ese, venir y como cada año que nos presentamos a un campeonato de este tipo, venir y llegar lo más arriba posible.
Pues a ver si empezamos bien. Mañana, comienzo del europeo, en un ratito también estamos con Paco Jo y Seiso para que nos cuenten la última hora. Y nos queda para completar la portada la Vuelta a España. Como os acaban de contar Marquínez y compañía, está en marcha la 13ª etapa con final en Tarazona. Mucho viento, por cierto. En el US Open de tenis, anoche victoria de García López ante Majut y derrota de Garbiñe Muguruza. Hoy 5 españoles más. Vamos a tener en pista a Robredo, David Ferrer, Bautista, Feliciano López y también a Rafa Nadal ante el italiano Fonini. Y además, este fin de semana vuelve la Fórmula 1, Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Ahora están en marcha los segundos entrenamientos libres en la primera tanda. La verdad, no ha cambiado mucho la película. Hamilton, el más rápido, Alonso, 17º, y Carlos Sainz se ha salido de la pista. Son las 3:14 y esto es Ser Deportivos.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Te has dejado llevar por la fuerza del corazón. Has vivido con el alma al aire. Y ahora... Ahora toca volver. Llega a tu ciudad la gira Sirope, el apasionante directo de Alejandro Sanz. En septiembre, el 9, 10 y 11 en Madrid, el 16 y 17 en Barcelona, el 19 en Bilbao, 22 Málaga, 24 Granada y 26 Sevilla. Compra ya tus entradas en alejandrosanz.com. 40 principales, emisora oficial.
Enseguida estamos con la selección de fútbol y con la selección de baloncesto, que mañana tienen una cita importantísima ambas. Pero antes quiero que escuchemos a Florentino Pérez, que dijo cosas muy interesantes. ¿Verdad que sí, Mario Torrejón? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas. Pues yo creo que sí, ¿eh? Además era el momento para escucharle. Era justo, estaba todavía todo en caliente, queríamos saber qué había pasado exactamente, por qué... cómo y de qué manera, vino documentado además, que eso hacía tiempo que no le veíamos a Florentino Pérez tan seguro de una cosa, y es de cómo se hizo el fichaje de David De Gea. Hemos escuchado que ya no es momento todavía de pensar en lo que va a suceder a partir de ahora con el meta madrileño, pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe todavía lo que puede ocurrir? En el Madrid todavía no están seguros de qué va a pasar con él. Él tampoco está seguro de qué va a pasar con su contrato. Así que hay que estar todavía tranquilo y esperando a ver qué ocurre. Le escuchamos reflexiones de todo tipo, sobre todos los temas, sobre que era más fácil, por supuesto, quedarse con Ancelotti, esperar un año más a ver qué pasaba, que cambiarle por Rafa Benítez, que está muy contento con cómo está actuando el técnico español, que está contento con el equipo que han hecho, que han reforzado el banquillo, que quizás es lo que hacía falta. Y le escuchamos durante bastante rato, sobre todo al principio, Rubiano, dar las explicaciones que todo el mundo quería saber sobre por qué se frustró el fichaje de David De Gea. Vamos a escucharle.
El último día, 12 horas antes, Jorge Méndez nos dice que estarían abiertos a una negociación con De Gea. Y se acuerda todo en un momento. En media hora está todo acordado. Nosotros se los mandamos a la 1:30 y tardan 8 horas en devolvernoslo. Después llamando permanentemente. Yo no creo que lo hayan hecho, digamos, con mala voluntad. Yo creo que tendrían mucho trabajo.
Estaban
pero,
en el fichaje
no,
del
imagino, no lo sé.
Chico,
el caso es que
el francés que estaba entrando.
Una cosa que se puede resolver en una hora como mucho, pues tardaron 8. Como he dicho antes, yo no creo que lo hayan hecho a mala idea, sino que lo que sí
¿usted
creo.
¿Usted cree que no?
No, yo creo que no. Yo digo lo
hay
que
muchas
yo creo.
Teorías que ahora hablan.
Bueno, yo digo lo que
hay,
yo creo. Usted, otros tendrán otra teoría. Que nos la expliquen aquí, pero yo creo que ellos lo que les faltan es experiencia, porque este mismo tema, este mismo asunto nos pasó el año pasado con Cuentrado.
Bueno, pues lo deja bastante claro Florentino Pérez, que le echa la culpa al Manchester, dice que cree que el Manchester no lo hizo aposta y que habla de falta de experiencia, y por eso se queda Keylor Navas en el Madrid y De Gea en el Manchester.
Sí, pero que además durante toda la tarde explicó que él tenía la sensación, y no se le quitaba de la cabeza, que pasaba algo parecido a lo de Coentrao, que se quedó en el último segundo sin entrar el papel, la transferencia, y se quedó en el Real Madrid cuando iba ya rumbo camino del Manchester, ¿no? Y lo mismo también pasó con Ander Herrera, y ponía también ese ejemplo, que se marchaba también al equipo inglés y que finalmente pues no se gestionó bien, y en el último momento tampoco entró el transfer y tampoco se marchó al Manchester United. Así que sí, la responsabilidad para los directivos del Manchester United, según Florentino Pérez, que por supuesto le preguntamos por la otra pata del banco, que es Keylor Navas, y qué pasó en esa reunión que tuvieron hace apenas poco más de 24 horas, en las que José Ángel Sánchez y el propio Florentino Pérez hablaron con el que ya es a todos los efectos para esta temporada el meta titular del Real Madrid. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le prometieron? Escucha lo que decía Florentino Pérez.
Yo ni tengo que pedirle perdón a Keylor Navas porque no he hecho nada que no supiera él, ni él tenía tampoco que pedirlo a nosotros. Es decir, no sé de dónde sale esa noticia y no sé de dónde sale también que nos ha pedido dinero, porque tampoco es verdad. Keylor Navas es un gran profesional, sabe que si es titular en el Real Madrid, en el Madrid siempre se gana mucho dinero, y él sabe perfectamente dónde está y lo que tiene que hacer.
Bueno, pues también lo dejó claro Florentino Pérez, evidentemente. Y nos queda, Mario, el asunto que ha sido candente también durante todo el verano, la salida de Casillas y la renovación finalmente de Sergio Ramos.
Sí, porque no ha sido un verano normal, salidas muy importantes y amagos de salidas también muy importantes, la de Iker Casillas, que al final sucedió hacia el Oporto, y la que se amagó, la de Sergio Ramos, que la verdad estuvo cerca de marcharse a otro equipo, concretamente también al Manchester United, que ha sido sin ninguna duda protagonista de la actualidad del Real Madrid durante todo el verano, y lo explicaba la salida de Casillas y la renovación de Sergio Ramos de esta manera, Florentino.
Yo le ayudo a que se vaya al Oporto, que hoy es muy feliz, y tengo que decir la verdad, más feliz que los últimos años aquí. Y él, el hombre, que como sabía que íbamos a hacer este partido homenaje y tal, lo único que dice, mira, yo no quiero hacer ningún acto ni nada, sino simplemente en me reúno con los periodistas en la sala de prensa, se leo un papel y me voy. Yo al día siguiente iba a salir, la gente dice, no, salió porque le salió mal, porque no quedó bien, tengo que decir eso.
No quedó bien,
esa
experiencia. El aparecer yo era, él allí solo.
Claro, porque él quiso. ¿Y cuál ha sido mi error o nuestro error? El haberlo consentido, el no haberle dicho... Esto no debe, no quedará bien.
Y hubo muchos periodistas, hubo muchas crónicas, muchas columnas que criticaron eso.
No, lo recordará usted. Lo que decían no era eso, decían que Florentino ha echado a Casillas.
No hemos hablado de Sergio Ramos.
Es que no hay nada que hablar.
Anda.
Nunca.
Se estuvo la cosa fea, ¿eh?
No. Usted se lo creyó, pero no lo estuvo.
¿Ah, no?
No.
Pues la verdad es que se lo juro como lo creí.
Pues sí, fue una cosa de verano. Es como terminó así Florentino Pérez, una historia de amor y odio que ha habido durante todo el verano con el Manchester United, porque además dijo que el Madrid era consciente del interés real de llevarse el Manchester United a Varane a Bale y a Karim Benzema. Finalmente ninguno de los tres, evidentemente, se han ido del conjunto blanco. Son tres valores de futuro para el Real Madrid muy importantes y no han salido del conjunto blanco. Y una más, Rubiano, para los amantes del baloncesto, que siempre están pendientes de, esta, de estas entrevistas, sobre todo para ver si, si dicen algo de su sección favorita. Bueno, pues reconoció Florentino Pérez que sigue teniendo la idea de que el Real Madrid juegue en la NBA y que cuando en octubre vengan los Boston Celtics a dar un partido de exhibición frente al Real Madrid aquí a Madrid, él va a hablar con el comisionado de la NBA a ver si puede convencerle para que el Real Madrid sea incluido en una de las conferencias de la NBA. Así que, bueno, un sueño de Florentino Pérez muy viejo, pero que sigue teniendo vigencia y que va a intentarlo otra vez.
Y si eso pasa, sí que sería noticia, desde luego. Un abrazo, Mario.
Un abrazo, Rubén.
3:21, ahora sí, enseguida nos vamos a Oviedo con la selección.
Vicente del Bosque, Isco Alarcón y Amalia, cliente de Iberdrola, nos hablan de fútbol y vida.
Después del triunfo de Viena de la selección española, tuvimos la suerte de heredar algo extraordinario.
Yo heredé el taller de guitarras de mis antepasados, de mi bisabuelo.
Hay una generación muy buena que viene desde atrás pisando fuerte.
Yo creo que tenemos un buen presente y tenemos que mirar al futuro con mucha esperanza.
Descubre esta y otras historias en laenergiadelarroja.com. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Hola, ¿qué tal? Todos nuestros amigos y amigas allá en España, somos el Grupo Maná y ahí nos vamos a ver en agosto y septiembre con nuestra gira Cama Encendida.
Maná, la mayor banda de rock en español, arranca su gira en nuestro país. Últimas entradas a la venta, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Maná, poder latino. Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y puntos habituales.
Estamos en Oviedo, tierras asturianas, y ahí está ya Javi Raez con el resto de la selección española con la expedición. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Aquí con Carlos Ródenas. Hace frío, ¿eh? 16 graditos, lloviendo, aquí ya se acabó el verano.
Pero ha recibido bien la gente de Oviedo la selección, ¿no? Había bastante gente recibiendo a los jugadores.
Sí, con calor, eso sí, en el aeropuerto y también en el hotel, aquí en el centro de Oviedo. Hay que decir que, de todos los que hablaba ayer anoche en el larguero Florentino Pérez, los tres futbolistas, De Gea, que sigue con su neceser bajo el brazo. La verdad es que es un futbolista, me gusta a mí ese look de futbolista de antaño, con su neceser bajo el brazo siempre y su maletita. Iker Casillas y también Sergio Ramos, los tres protagonistas del Real Madrid en este agitado verano. Y la verdad es que están tranquilos, saben que mañana es un partido muy importante. Hoy a las 7:15 va a ser la rueda de prensa de Cazorla, un asturiano, de Iniesta, uno de los capitanes de la selección española de fútbol, y de Vicente del Bosque, y a las 8 en el Carlos Tartiere, que va a estar casi lleno para ese entrenamiento que España va a realizar, como digo, en el estadio donde mañana se va a jugar el partido. Vamos a ver cómo está el césped. Dicen que está mejor de lo que estaba hace unas semanas, y España, que debe al menos no perder frente a los líderes del grupo, Eslovaquia. Creo que España es favorita porque, bueno, juega en casa, tiene muchas bajas. No está Skrtel, por ejemplo, el central de los eslovacos. No está Weiss, el que fuera jugador del Español. Sí está, bueno, uno de los líderes del Nápoles, amigo de Raúl Albiol, que siempre nos busca las cosquillas, como es Hansi. Pero bueno, yo creo que España, jugando en casa, debe de conseguir, bueno, por los tres puntos. Y si consigue tres puntos y tres en Macedonia, pues luego tenemos Luxemburgo y España se metería en la próxima Eurocopa. Yo creo que nadie vislumbra un horizonte o un bueno, una selección española que no va a pasar de lo de Holanda o lo de Rusia, que andan ahí renqueantes para meterse en el próximo europeo, ¿no?
Esta tarde el último entrenamiento, ahí no va a probar nada del Bosque, ¿no? Que
bueno, a veces te lo enseña, siendo un partido oficial normalmente no, pero vamos, tampoco hay que ser muy listo para saber que este partido lo va a jugar Iker, que lo va a jugar Juanfran, Alba como laterales, Piqué y Ramos centrales, que va a estar Busquets, que va a estar Iniesta, que va a estar Silva, que va a estar Diego Costa, porque es el delantero ahora mismo más en forma de la selección española de fútbol, con Alcácer, que no es titular indiscutible de Valencia, y tampoco está Morata, y Pedro, que bueno, está también, que se sale, el extremo ahora del Chelsea. Falta una plaza ahí en el centro del campo. Hombre, el favorito creo que es Coque, pero como arrastraba algún problemilla, pues Cazorla está en buen estado de forma. Ses siempre es Ses y tiene calidad para jugar en cualquier once de la selección española de fútbol, así que, bueno, por ahí creo que calidad nos sobra, así que si España hace un partido normal, conseguirá tres puntos y el domingo viaje a Macedonia para conquistar otros tres y ya pensar en la próxima Eurocopa, aunque antes, el próximo mes habrá que jugar en Logroño frente a Luxemburgo, partido fácil, y viajar a Kiev para cerrar lo que es esta fase de clasificación.
Pero de momento en Oviedo, así que cómete una buena fabadita por nosotros, ¿eh, Javi?
Venga, paga Ródenas.
Hasta luego, Javi Rez y a Carlos Ródenas. Y Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Hablaba Javi Herraez de la leche, por no decir otra cosa, que se pegó Holanda ayer, ¿eh?
Sí, bueno, fue tremendo. Perdió en casa por 0-1 contra Islandia, que además es líder de grupo. Cuesta creerlo, pero cuando supimos los grupos que había de cara a la clasificación de Francia 2016, estábamos hablando como gran favorita ya no solo a clasificarse, sino a ser primera en ese grupo A. Estaba Islandia, estaba República Checa, Turquía. Pues bien, Holanda ahora mismo es tercera. Le expulsaron, es verdad, a Martin Cindy. Se lesionó Robben en 5 minutos. De diferencia, marcó Islandia en la segunda parte y ahora mismo Holanda, Rubiano, uh-huh, es tercera de grupo y lo tiene casi imposible, ¿eh? Islandia líder con 18 puntos, está Islandia prácticamente ya metida en la Eurocopa, República Checa segunda con 16 y está tercera Holanda con 10 puntos. Por cierto, jugó Arda Turán con Turquía, pero los turcos no pudieron pasar del empate a uno en casa ante la selección de Letonia y lo que se vislumbra es una lucha Holanda-Turquía por esa tercera plaza que daría lugar al playoff que podría repescar a Holanda o a Turquía de cara a la Eurocopa.
Muy rápidamente, que nos esperan Paco Joy y Seiso en el baloncesto. Bruno, marcó Bale con su selección y está casi en la Eurocopa. ¿Y Neymar qué tal está?
Bueno, Neymar ha entrenado ya con normalidad. Lo que pasa es que se está filtrando el 11 de la selección de Brasil para jugar en el amistoso contra Costa Rica y no está Neymar. Parece que le quiere dar descanso Dunga y más viniendo de las operas como viene. Y como decías, marcó Gareth Bale con la selección de Gales, ganó Gales a Chipre por 0-1, por cierto, golazo, de cabeza, un gran gol del jugador del Real Madrid. Lleva ya 6 goles en esta fase de clasificación y Gales que nada, si gana el domingo ya es equipo de la Eurocopa y sería histórico para el país del Reino Unido.
Gracias, Bruno, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Al baloncesto. Estamos en Berlín, mañana comienza el Eurobasket y mañana debuta España ante Serbia a las 6 de la tarde. Ahí está Paco Joy y ahí está Xavi Seiso. Hola compañeros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rubiano.
Hola Ángel.
Paco Joy, lo primero, ¿cómo está el ambiente en Berlín? ¿Hay ganas de baloncesto allí o no?
Pues hay ganas de baloncesto, pero no se nota. Quiero decir, es una ciudad muy grande, se diluye mucho el Eurobasket. Hay que recordar que estamos hablando de un Eurobasket que en la primera fase nosotros disputamos en Berlín y esperemos estar en la segunda fase en Lille, pero que se tendría que haber disputado en Ucrania, que era la sede de este Eurobasket. Todo se cambió por la guerra que vive ese país europeo. Y bueno, en Berlín sí que hay ambiente de baloncesto, pero está un poco diluido. Esta mañana hemos visto entrenar a la Alemania de Dirk Nowitzki y alrededor de ellos sí hay un poco más de ambiente. Pero en realidad, a no ser que sea mañana, de momento la cosa pasa un poquito de puntilla, Rubi.
Bueno, pues a ver si mejora la cosa, hombre. Xavi, has estado pendiente esta mañana del equipo de Escariolo. ¿Cómo están? ¿Están todos bien?
Con ganas de empezar, ya tienen ganas de empezar, de jugar frente a Serbia. España va a hacer un último entrenamiento esta tarde en el Berlín Arena. Y bueno, fíjate, Felipe Reyes, cuando le preguntaba a Paco Jo a Felipe Reyes, bueno, pues el hecho de las bajas, del hecho de que haya pocos jugadores o jugadores nuevos bastantes y tal, bueno, él se reivindica y reivindica a los que están aquí jugando en Berlín.
Mira, me da igual. La gente se piensa que por las bajas que tenemos ya no somos favoritos, pero aún así seguimos teniendo un muy buen equipo con muy buenos jugadores, jugadores de altísimo nivel. Y lo que piensen los demás siempre nos ha dado igual. Cuando nos daban de favoritos, pues nosotros veníamos con la misma humildad que siempre y ahora que no nos dan, pues igualmente. Hemos trabajado duro para llegar aquí bien. Ahora pues espero que la primera fase nos vaya bien y que estemos al nivel necesario.
Buen discurso, sí señor, de Felipe Reyes. Paco Jo, me queda muy poquito tiempo, pero te pregunto, ayer nos decía Antonio Daimiel que es un rival peligroso Serbia, ¿cómo lo ves?
Muy peligroso. Teodosic, Bjelica, Bogdanovic, grandes estrellas, con Aleksandar Georgievic en el banquillo, que como jugador sumó 3 medallas de oro y mantiene el récord de puntos en una final con 41, pero ellos son plata mundial y la plata no garantiza los Juegos Olímpicos, porque las antecesoras de Serbia, como Turquía y Grecia, se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos en el siguiente Eurobasket. Así que bueno, será un rival muy complicado, al que hay que tenerle mucho respeto, pero España, en un día normal, debe plantarle cara e incluso ganar.
Y mañana, ojalá que lo contemos en Carrusel. Hasta luego, Xavi, hasta luego, Paco Jo.
Un abrazo, Rubi.
Y media, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Estamos de fiesta del 4 al 8 de septiembre. Valdemoro te invita a que disfrutes de más de 50 propuestas para pasarlo bien, tengas la edad que tengas. Espectáculos infantiles, fuegos artificiales, conciertos, DJs, verbenas, monólogos. Consulta el programa en valdemoro.es.
¡Preparados, listos!
Prepárate para la carrera más apasionante, movida y divertida tras el verano. La Vuelta al Cole. Todo lo que necesitas está en Juguetos. Y por si fuera poco, descuento del 10% en las marcas exclusivas Juguetos por ser socio del club. ¿Participas en la carrera? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Cole! Juguetos, 40 años juntos.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
94.4 FM, Cadena Ser.
Y 31, hasta las 4, os contamos deporte en la Cadena SER. Hace casi 8 años que la selección española de fútbol no jugaba en Oviedo. Nos ha contado Javier Rez que seguramente se llenará mañana el Tartiere, que muchas personas han recibido a la selección a pesar de que hace fresquito y que está lloviendo. Vamos, que la gente está con España. Aitor Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas. Oye, agradecido por esta oportunidad que me das en Ser Deportivo.
Sí, a ver si me la das tú algún día por la noche cuando hagas el larguero.
Cuando quieras, hijo. Me queda poco, pero cuando quieras.
Digo que Oviedo está de moda entre unas cosas y otras, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Oviedo, ya sabes, me duele que la gente dude si se va a llenar el Tartiere o no, porque es un equipo, el Oviedo, que mete casi 20,000 personas, perdón, cada fin de semana en segunda división, que es récord absoluto, ¿no? Y va la selección para allá, además con los Mata, con los Cazorra, ¿cómo no se va a llenar? Y siempre quiere mucho a la selección. Y además pasa algo muy bonito en Asturias, creo, que toda la gente del Oviedo y toda la gente del Sporting, que durante todo el año rivalizan mucho entre ellos,
están ahí medio peleados deportivamente hablando.
Exactamente, pues para este partido y para ver a la selección, como no, pues se aunan y todo junto es mucho mejor, ¿no?
¿No me presentas a ningún amigo?
Te presento a un amigo si quieres, pero tengo
que... Bueno, le conocemos todos, pero queda bonito que lo presentes.
Que no estamos en nuestro mejor momento, ya sobre todo por lo que pasó este fin de semana, que perdió el Oviedo 2-0 ante el Alavés en Vitoria. No estamos en nuestro mejor momento porque le he metido mucha caña estos días, las cosas hay que decirlas. Pero en Oviedo va a haber un espectador muy especial de este partido, un hombre que ha vestido también la camiseta de la selección nacional. Tres partidos, no llegó a jugar, es verdad, pero estuvo, se lo mereció y lo llevó José Antonio Camacho a la selección. Un pedazo de portero que sigue haciéndolo muy, muy bien en segunda.
Hola Esteban, portero, buenas tardes. Hola Esteban. Hola.
Yo he hablado con él, te lo prometo que he hablado con él y estaba.
Estas son cosas que pasan en la radio.
Bueno, pasan en directo, no te preocupes.
Ahora
no
se pone nada. A Dani a volver a llamarle y ya está.
Y ya está.
De todas maneras, que ha estado tres veces con la selección, sí. Le han llamado tres veces, pero que no ha llegado a jugar.
No llegó a jugar. Él fue, le llevó José Antonio Camacho y la convocatoria, fíjate, lo que ahora son Ike Casillas, David Egea y Sergio Rico, por aquel entonces era César Sánchez, el
portero
mítico
del Real Madrid,
sí. Iker Casillas y el mítico Esteban. Vaya tres, ¿eh?
Ahora creo que ya está ya por ahí. Ahora hola, sí. Portero, Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ya que nos lo habías clavado ya.
Sí, estábamos ya preocupados. No, ¿qué ha pasado?
Escuché lo de sábado pasado, domingo pasado, corté. Dije, no, no puedo seguir con
pelas. ¿Ves cómo no estamos?
Oye, te dejo que le mojes la oreja aquí al vitoriano de Aitor, ¿eh?
No puede.
Bueno, al revés, que te la mojes a ti, perdón.
No puede, bueno, fue un 2-0, Esteban, pero que queda un partido de vuelta, no te preocupes, ¿eh?
Uy, ese teléfono.
Uy, la cobertura.
¿Tú no decías que era amigo de la casa?
Pues era amigo, pero igual le he hecho demasiado daño, igual le toca mucho las narices estos días, ¿eh? De todas maneras. Pero oye, que ambientazo, no hace buen tiempo, ha contado Javi, ¿no? En
este también está
mucha gente a...
A ver, ahora que dicen. Ahora, Esteban.
Hola.
Te tenemos que comprar un teléfono nuevo,
va a ser muy difícil, amigo, ¿eh?
Sí, es que
tiene
cobertura aquí por la zona, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a intentarlo. Digo que le vamos a dejar a Aitor como buen vitoriano que te moje un poco la oreja por lo del sábado pasado, ¿no? No pasa nada, ¿no?
Perdona, es que te...
Uy, esa cobertura con Esteban...
Madre mía de mi vida...
A ver, ahora.
Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me escucháis?
Ahora sí.
Vamos al lío.
Voy a pasar de la primera pregunta, que es la chunga. Oye, Esteban, cuéntanos cómo está Oviedo. Entre el boom del ascenso del equipo y la llegada de la selección, no se hablará de otra cosa que no sea fútbol, ¿no?
Sí, pero esta sensación es futbolera, siempre. Lo que pasa que, bueno, pues en segunda vez, repercusión tiene, bueno, pues en Oviedo, en Asturias y no mucho más. Ahora con el ascenso y la posibilidad de que venga la selección, un estadio bonito, que sería ambiente de fútbol, no sé, yo creo que Este año hemos puesto Oviedo de moda, que la gente está muy, muy, muy contenta, muy ilusionada y bueno, pues a disfrutarlo, ¿no? Hay momentos en el fútbol que son para disfrutar y en este estamos.
Creo que me lo ha dicho Aitor, pero vas al partido mañana, ¿no?
Sí, simplemente vas al entrenamiento también, porque, bueno, tengo algunos compañeros, ¿no? De aquella época, el caso de Ikel, de alguno más, bueno, poder saludarlos y mañana, sí, voy al partido. Tenía pensado ir con la familia a la grada, había comprado unas cuantas entradas, pero bueno, el club, que vayamos todos juntos, pues lo jugamos el día siguiente y bueno, la familia por un lado y iré por otro, sí. Uh-huh.
Te llamó tres veces la selección española, creo que era Camacho, ¿no? Si no me equivoco.
Aitor me hace mucho gusto, fueron cinco veces, sí.
Ah,
sí.
Cinco veces, sí, Aitor no lo veces, toma.
Sí, sí.
Sí, pero 2-0 el fin de semana, amigo. Ves si se corta.
Joder. Sí. Veo una cosa, cada vez que le haces una pregunta le gafas, ¿eh?
No voy a decir nada.
Sí.
A ver, Esteban, que fueron cinco, ¿no? Nada, no hay suerte, ¿eh?
¿Qué?
No hay suerte. Digo que fueron cinco, ¿no? Las veces que te llamó la selección.
Cinco veces con Camacho, una.
Una.
Uy,
una, esa. Dos, tres, cuatro, cinco. Yo pues, creo que mejor, si quieres ir avanzando en otras cosas y le buscamos una cobertura
sí,
mejor.
Sí, vamos a buscar una cobertura mejor a Esteban. Tú quédate por aquí, no te muevas todavía.
Yo me quedo aquí.
Vamos a hablar un poquito de
una y media, no me voy a mover aquí,
de Fórmula 1, porque hace pues seis minutos, imagino que han tenido que terminar los segundos entrenamientos libres. Tenemos a Manuel Franco. Compañero Manuel Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Saludos. Pues bueno, la verdad es que pocas buenas noticias puedo contaros. Por arriba otra vez Lewis Hamilton dominando con su compañero Nico Rosberg justo detrás de él, y por abajo los españoles con Fernando Alonso decimosexto. Ha rodado apenas 20 vueltas en estos segundos libres el piloto asturiano, un poquito más, eso sí, que su compañero Jenson Button, que solamente ha podido rodar 3. Y eso que tanto uno como otro estrenaban motor en la primera sesión de libres, luego en la segunda han puesto el que llevaron en Hungría, y parece ser que para la carrera y calificación, etcétera, llevarán el que llevaron en la última carrera, en la de Spa. Así que las cosas no van muy bien tampoco en esta carrera, que ya avisó Fernando Alonso que sería una de las peores de la temporada. Y en cuanto a Carlos Sainz, pues un poquitín mejor, decimoquinto, se ha hartado, eso sí, ha dado casi 50 vueltas el piloto madrileño, y vamos a ver si aunque tiene aquí también una penalización de 15 puestos, pues puede estar por lo menos luchando, remontando, dando un poquito de espectáculo el hijo de Carlos Sainz.
Oye, ya que en lo deportivo no nos va muy bien, sobre todo para Fernando Alonso, bueno, tampoco demasiado bien para Carlos Sainz, cuéntanos lo sentimental, porque creo que contabas ayer a las 8:30 con Hugo Condés que Fernando Alonso es el primer piloto que se va de Ferrari y que los tifosi le aplauden, que normalmente no lo hacían.
No, bueno, es el primer piloto que se va de Ferrari, es el primer piloto que se va de Ferrari, no le echan de Ferrari, quiero decir, esa es la primera base de todo esto.
Sí, y luego, es la primera.
Pues, sí, efectivamente, ayer el circuito de Monza es espectacular, la que montan los tifosi y los aficionados es absolutamente increíble, pero ayer, como te digo, había muchísimas pancartas, muchísima gente que apoyando a Fernando Alonso, pidiéndole autógrafos, y eso pues es algo muy curioso porque, como te digo, es el primer piloto que se va y él estaba entusiasmado, estaba muy emocionado con lo que había sucedido ayer. Abren el pit lane, es la jornada en la que se hacen los autógrafos por parte de los pilotos para toda la afición, y el piloto que más firmó de todos fue Fernando Alonso ayer.
De todas maneras, Monza, que es un circuito espectacular, como decías, que lo montan muy bien, especialmente bueno para Fernando Alonso, y ya con esto terminamos, no es, ¿no? Porque es un circuito más bien de velocidad y el McLaren ahí pues no destaca mucho, claro.
No, es probablemente el peor circuito de la temporada junto con el de Spa, que es en la carrera anterior. Son los dos peores circuitos en un equipo McLaren que, hay que también decirlo, están siendo todos los circuitos hasta ahora prácticamente muy malos. Quizás solamente en Mónaco tuvo más oportunidades, y también en Hungría, donde Alonso hizo un buen quinto puesto. Y sus esperanzas están puestas sobre todo en la próxima carrera, la carrera de Singapur, el circuito urbano también, circuito de muchas curvas, circuito en el que es muy complicado conducir porque además la carrera es de noche, y ahí es donde esperan que entre que el chasis del coche va bastante mejor en curvas lentas y el talento de Fernando Alonso, pues puedan hacer una posición, digamos que digna, digamos que un poco decente, más allá de lo que está haciendo Alonso y McLaren esta temporada.
A ver si nos cuenta buena noticia, Manu, durante este fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo grande y hasta luego.
Hasta luego. Mira, me ponen por aquí un comentario en Twitter. ¿Vais a seguir con la broma de la cobertura fallida? Pues no, porque ahora Esteban ya se le va a escuchar de maravilla. Vamos a cruzar los dedos. Esteban.
Ahora sí, estoy como McLaren de Fernando el teléfono.
A ver, que nos hemos quedado. Esta pregunta era la que complicaba la cosa, pero bueno, yo creo que ya sí. Digo que te llamaron cinco veces, ¿no?
De
la selección, pero que no llegaste a debutar nunca.
No. La primera convocatoria fue un partido
como el de hoy, ¿no? Por ejemplo, de mañana, que principios de liga, y así estuve los 5 siguientes partidos, pero bueno, no tuve la fortuna de debutar ni en partido amistoso, que hubiera sido más factible, ni en oficial.
Lo que pasa es que estabas con Iker y con César, vaya tres, ¿eh?
Sí, la verdad que, jolín, primera convocatoria me tocó con César, la segunda, tercera, cuarta y quinta ya fue con Iker, y bueno, también he de decir que me trataron genial, no solo ellos, sino estaba Luis Enrique, Guardiola, Mendieta, Velardo, bueno, una selección, Fernando Hierro, no sé, súper a gusto y súper querido allí, y bueno, la verdad que disfruté muchísimo y quizá futbolísticamente, sin dudarlo, es lo máximo que he conseguido.
Oye, ¿guardas la camiseta? ¿O las camisetas?
Sí, guardo al menos una o dos. La tengo en casa. Bueno, porque en aquel momento pensé que a lo mejor algún día podría usarla, pero bueno, no la usé, pero sí que la traje, porque creo que traje la del Bernabéu contra Israel, que bueno, fue un súper emotivo, el minuto de silencio, el Bernabéu lleno, y bueno, pues por tenerla de recuerdo, sí.
Ha dado los nombres de los jugadores que componían a esa selección, nombres como el de Abelardo, aparte de Iker, Hierro me ha dicho también, ¿no?
Sí.
¿Quién llevaba ahí la voz cantante? Imagino que Hierro, ¿no? Era el que más gritaba allí, el que se ponía cabreado cuando la cosa iba mal, ¿no?
Bueno, en aquel momento estaban muchos del Barça, muchos de Madrid, y me acuerdo que había una...
¿Qué tal se llevaban?
Muy bien, eso te iba a comentar, ¿sí? Que había una convivencia espectacular, Fernando Hierro, Raúl por un lado, y los Sergi, Luis Enrique y Abelardo por otro, creo que eran un poco los que, bueno, pues manejaban aquello, se comprometían a los que llegásemos nuevos a estar a gusto, negociaban las primas, me acuerdo, pero vamos, el tono de amistad, de buen ambiente, me fascinó. De hecho, comías una mesa con unos, con otros, se mezclaban, salíamos juntos después de los partidos o cuando teníamos descanso, y bueno, me llamaba la atención eso, ¿no? Que bueno, lo que pasa habitualmente en el fútbol, que somos rivales en el campo, pero que luego una convivencia de amistad de verdad.
Como te va aquí al chivato, Aitor, me ha dicho, dile que te cuente alguna anécdota que haya vivido él con la selección.
Le pido permiso porque...
Se puede contar, ¿no?
Vale. Ha contado muchísimas, pero hay una que es buenísima cuando Esteban está en la selección y le está entrenando en el Oviedo el sabio Luis Aragonés, que Esteban nos ha dicho muchas veces además que para él ha sido uno de los mejores entrenadores, o por lo menos de los que más ha aprendido. Y hay una buena anécdota con él, con alguien que te mandó saludos para él o algo así, ¿no?
Eso fue cuando... en la sub-21 estaba Benjamín, que bueno, que colabora con vosotros, y
sí, buen amigo,
correcto, y entonces me dice, dale saludos al viejo, como le decíamos, ¿no? Entonces llego yo y le digo, mister, recuerdo de Benjamín. Me dice, no conozco ningún Benjamín. Y digo, bueno, ¿cómo que no? Digo, siempre el del Betis, mister, el Benjamín, el del Betis. Dice, que no, que yo no conozco ningún Benjamín. Y digo, bueno, entonces pasa un compañero mío que había estado en el Betis, que se llamaba Albernach, y dice, mister, Serafín. Y dice, oh, qué buena persona, Serafín. Qué buena persona. Y bueno, dice, bueno, pues recuerdo a Serafín, entonces. Y así fue, sí. La verdad que a cualquier sitio que ibas, y ibas del Oviedo, y relacionado con Oviedo, Luis Aragonés, siempre te mandaban saludos, te decían que aprovechases a aprender con él, y bueno, yo intenté hacerlo porque, como bien dice Aitor, fue el que más me marcó y el que más admiración como entrenador tengo y tuve y tendré toda mi vida.
Sí, señor, y no le vamos a olvidar nunca, por supuesto, a Luis Aragonés. Me queda un minutito, Esteban, tengo que preguntarte, joder, lleváis un puntito en dos jornadas, el domingo el Albacete.
Sí, a ver, nosotros... Quieras que no, 12 años entre segunda B y tercera. Ahora
pues
tenemos
tampoco,
que
ir
a la segunda, al fútbol profesional, competir contra equipos que llevan más tiempo, 10 fichajes hemos hecho, bueno, todo tiene que ser con cierta pausa y cierta tranquilidad, y bueno, en eso estamos, ¿no? En que son 42 jornadas, van dos, y nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido en esos 12 años, y bueno, lo que no podemos cometer errores para volver otra vez al infierno que pasamos estos 12 años, jugando segunda B y tercera. Entonces hay que hacer una estabilidad tanto a nivel de club como a nivel de institución, y yo creo que estamos en ese camino, y ahí estamos.
Cuídate mucho, portero. Me dice Edu Pidal, por cierto, que escuches la vuelta. 4:45, seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Que a Esteban hay que ficharle cuando acabe dejando el fútbol para comentar lo que sea.
Está fichado. Bueno, está fichado.
Por si acaso.
Está fichado. ¿Está hecho? Sí, compañeros de otras emisoras, ni lo intentéis.
Te digo una cosa, coincidiendo hace dos años con el Almería Atlético de Madrid, que le ganó el Almería Atlético de Madrid, salía el hombre con los niños, tal, no sé qué, le digo, perdona Esteban por el larguero y tal, y dice, perdona macho que me están esperando y tal, y digo, Yago y Aitor. Venga, anda, dame los cascos.
O sea, que fíjate.
Es que es un fenómeno. Bueno, son las 4:45 y está sonando ya la sintonía de la Vuelta Ciclista de España. Tenemos en marcha la 13ª etapa con final en Tarazón. Hola, Marquínez. Muy buenas.
Muy buenas.
¿En Tarazón?
Tarazona.
En Tarazona, me faltaba una letra.
Tarazona.
Bueno, o en Benidorm, donde tú digas, Edu.
Claro, claro. Están todas las Edu Pidal, está rabioso.
Ya está Eduardo pendiente ahí, por si acaso se equivoca alguien para saltar.
Sí, pues no está para hablar mucho después de la que lió ayer, por cierto.
Un abrazo de purito, Edu.
Sí, un abrazo de purito.
Y dijo otra cosa.
Íñigo, ¿cómo está la cosa que nos liamos?
Bueno, pues estamos en esta 13ª etapa entre Calatayud y Tarazona, 177 kilómetros, quedan unos 80 para concluir. La verdad es que el pelotón ha venido muy deprisa, la primera hora sobre todo, la segunda ha bajado un poco el ritmo, pero hay 24 corredores que son cabeza de carrera, entre ellos los españoles Plaza, está también David Arroyo y José Joaquín Rojas, que aventajan ahora mismo el pelotón en 3 minutos y 42 segundos. 3:42 es la última referencia para los fugados, hombre. Todo indica que hoy puede ser el día, ¿no?, en el que llegue la fuga, que lo permita el pelotón, pero vamos a ver cuál es la reacción de los equipos más interesados en llegar a la volata para saber si van a permitir o no que estos 24 aventureros pues se lleguen en solitario a la línea meta. Te digo que están representadas prácticamente todas las escuadras, con lo que en un principio pues tienen más posibilidades.
Edu, lo decíamos antes a las 3:05, hay mucho viento, ¿no?
Sí, bastante. En la última parte de carrera yo creo que les ha favorecido eso para rodar rapidísimo la primera hora, por eso ha costado también mucho hacerse la fuga, pero bueno, ahora en la línea meta también sopla un poquito, pero no creo que vaya a influir demasiado.
¿Está por ahí Anselmo?
Sí, aquí está.
Hola Anselmo.
Buenas tardes. Mirando unas cositas a ver si lo arreglábamos, pero...
¿Está todo bien?
Voy a arreglar. Todo bien,
¿no? Vale. ¿Que llega la fuga hoy entonces o no?
Tiene pinta, pero está costando mucho hacer con el terreno, que es que es un terreno rompepiernas, un terreno duro, está costando mucho que sacar tiempo, son 3:50 más o menos lo que saca la fuga y yo como ayer, dudamos todo como ayer, lo que pasa es que hoy hay un puerto de tercera que es duro, faltando como 30 kilómetros a la meta allí, y yo creo que los equipos de los sprinters, a pesar de Dagenkolb, yo creo que no va a tirar más porque no da pie con bola y su equipo no va a tirar más y yo creo que sí puede llegar a la escapada.
¿Quién gana, Anselmo?
Vamos a ver si se llega a la escapada, pues un español, ¿no? Está Plaza, ¿no? Está Plaza, sí.
Plaza, Rojas
y
David Arroyo.
Plaza, pues está bien, viene el Tour una moral alta y yo creo que puede ganar.
¿Iñigo?
Yo voy a apostar por Nicolás Roche.
Pidal.
Está en la fuga también.
Venga, pues yo digo José Joaquín Rojas.
José Joaquín Rojas, apostando también por un español. ¿Y Cabrera qué dice?
Que tiene ganas de volverse a casa ya.
Sí, que tiene ganas.
Cabrera, gane quien gane Cabrera.
Cabrera está con los cables.
David Arroyo, dice Cabrera.
Vale, David Arroyo. Edu Pidal, nos ha costado, pero creo que tenemos Pidalada, ¿no?
La tenemos, hemos hablado esta mañana en Calatayud con
un amigo
Luis
mío,
León
¿no?
Sánchez.
Eso es.
Sí, hermano del tantos años jugador del Getafe Pedro León. Luis León Sánchez, ciclista de la Astana.
Hola, soy Luis León Sánchez, ciclista de la Astana.
¿Quién ganó la Vuelta a España el año pasado, en 2014?
El año pasado, contado.
¿Quién fue el campeón del mundo de ciclismo en Valkenburg en 2012?
Gilbert.
Un fenómeno absolutamente paranormal.
¿Cuándo cambió de fechas la Vuelta y comenzó a disputarse en el mes de septiembre? ¿Dejó abril?
¿No tiene ni idea?
No sé.
Sinceramente no tengo ni idea.
Fue en el 95, y en ese año, en el 95, ganó por última vez la Vuelta un francés. ¿Quién fue?
Un francés.
Dans le nord de la France.
Ya la ve.
Muy bien.
¿Qué corredor ha disputado más ediciones de la Vuelta a España?
Chente.
Es un inmenso error.
¿Quién canta este año la canción de la Vuelta?
Edurne.
¿Quién es Alexis Tsipras?
El gracioso de Grecia.
Un griego, un español, un portugués, un francés.
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
Paso.
Es un paso firme.
La cantera de Mareo. ¿A qué club de fútbol pertenece?
Qué pesado.
No sé. Galicia, no sé.
Galicia.
está apuntando al norte.
¿Y Manuel Esteban Manolete es un cantante, un periodista del Atlético de Madrid o un torero?
Torero.
No hay forma, de que digan periodista del Atlético.
¿Cantante? ¿Hay un cantante que se llame Manolete, de verdad?
Sí, es nuestro.
No lo ha dicho ya.
Nuestro.
Sí, sí, sí.
Dos de las tres son nuestras, claro.
Manolete sería cantante si no fuera por la voz. Pero además,
claro,
la canción de la Champions. Oye, por cierto, que en el primer puesto de la pidalada va Imanol Erbiti, que ya se lo hicimos en el Tour, sabe que Manolete es el periodista del Atlético de Madrid y que hoy ha sido padre.
Hombre.
Felicidades, hombre.
En medio de la Vuelta a España.
Estará contenta la mujer, ¿no?
Felicitaremos. Sí, estará contenta. Él corriendo la vuelta y ella...
Estará encantada. La mujer. Pues felicidades también para ella,
sobre todo para ella. Enhorabuena para él.
Correcto. Y para ella sobre todo.
A los afortunados.
Íñigo y Anselmo Cabrera, a las 4 se escuchamos, cadenaser.com, aplicaciones móviles y en la Onda Media. Hasta ahora, buena retransmisión.
Adiós.
Nos quedan 9 minutos, ya te quedas por aquí, ¿no, Aitor?
Sí, hombre, ya que estoy, ¿no? Hasta la 1:30 yo me quedo aquí.
Me ha sorprendido que Luis León Sánchez no sepa dónde va la cantera de Mareo, ¿no? Con el hermano estaría más pendiente del fútbol y tal, pero no...
Es una cosa, yo creo que no ha habido todavía ningún ciclista que lo haya sabido, ¿eh?
Sí, porque ha acertado de...
Sí, porque apunta. Sí, claro, a la segunda.
Vidal dice, el norte.
Uno que va a rayas y que está al lado de Oviedo y que empieza por G.
Claro.
Y que empató el otro día con el Madrid también, ¿no? Gran pistas. Bueno, volviendo al fútbol, no hemos dicho nada todavía, Hugo, del Atlético de Madrid. Ya ha vuelto el cholo del foro de entrenadores.
Sí,
¿no?
Volvió ayer y además volvieron también Oliver y Saúl, los dos internacionales sub-21, ganaron el otro día 0-2 en Estonia. Bueno, va el Atlético de Madrid trabajando, me decían el otro día en el club, que con más internacionales incluso que en otras convocatorias, ¿no? Porque tiene el Atlético de Madrid que son 13 jugadores, entre los que no han llamado esta vez gente como Thiago, como Carrasco, que suelen ir con su selección, pero que esta vez no han sido llamados. Los que salen son como Felipe. Pues ahí parecen más jugadores del Atlético de Madrid de los que normalmente va a haber, pero ahí están los futbolistas del Atlético de Madrid, sobre todo pendientes de Thiago y de Felipe, que siguen sin entrenar con el resto del grupo. Repito que es pronto para encender las alarmas, pero bueno, queda una semana para jugar contra el Barcelona y de momento no han entrenado con el resto del grupo. Al que hemos visto entrenar sí que es a Carrasco, como te decía antes, y a Vieto, que no están convocados con su selección. Correa sí lo está, pero en un spot publicitario, una de las marcas patrocinadoras del Atlético de Madrid, bueno, han estado ahí hablando un poco de su integración al vestuario del Atlético de Madrid, y un poco esto es lo que han dicho los tres.
A ver.
Es un club muy familiar y eso es lo que es bien, ¿sabes? Que no es todo el mundo para él, es un equipo unido, muy unido. Trabajan muy duro, que te integran rápidamente a los nuevos y bueno, eso para nosotros nos ayuda mucho. Antes de venir aquí, de firmar y todo, hablé con Courtois y me había dicho que es un buen club, que podía aprender mucho. Que el Atlético está apostando a eso, a jugadores jóvenes y tiene el cuerpo técnico que nos ayudan a crecer y los compañeros nos ayudan a crecer día a día, así que eso está muy bien.
El que había hablado con Courtois es Carrasco, que jugaba en el Mónaco, no en el Betis, que por el tono parece que podría jugar perfectamente en el Betis, pero no.
Para que luego digan que Courtois no se sigue acordando del Atlético de Madrid, ¿eh?
Mucho.
Que va recomendando fichajes.
Se acuerda y mucho.
Sí, señor.
¿Estás queriendo decir algo, Hugo?
No. Quiero decir que se acuerde mucho.
Yo he leído entre líneas.
No, mira, me vas a leer, pero no entre líneas, con todas las líneas juntas. Courtois algún día va a volver a jugar en Atlético de Madrid. No creo que sea pronto, porque ahora mismo es uno de los mejores porteros del mundo y no tiene sitio, porque Oblak está muy bien. Pero volverá algún día.
El palomo, como le
seguro,
llamaba.
Seguro, seguro.
Bueno, ya te he dado el título del programa.
Y es más, Oblak, Courtois vivirá en Madrid, seguramente, cuando se retire del fútbol, porque le encanta Madrid.
Buena ciudad, hombre, por supuesto, como no nos va a gustar Madrid. Hablando de Madrid, Rayo Vallecano. José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
Ha pedido. Por fin pedir perdón a Antonio Amaya y ya sabemos el puro que le va a caer.
Bueno, creemos que ha pedido perdón a Amaya porque lo que hemos visto es simplemente una...
Hay una carta, por lo menos, claro.
Eso es como no decir nada, la verdad, porque no hemos visto la cara de arrepentido de Antonio Amaya en ningún momento, no le hemos escuchado, simplemente han subido unas líneas a la web del club diciendo que Amaya pide perdón, pero vamos, a mí, y yo creo que a la mayoría de aficionados del Rayo y a la sociedad en general, que es la que ha hecho este mal ejemplo, yo creo que no le vale a nadie este perdón. Le recomendaron en el club que saliera a pedir disculpas, pero bueno, lo ha hecho de la forma más cobarde, yo creo, emitiendo un comunicado en la web y sin dar la cara ante los medios de comunicación, que es lo que debía hacer. Sí que hemos conocido hoy también ya la pena que le imponen por ese delito, por ir a 234 kilómetros por hora en una vía de 100 máximo, se va a quedar un año sin carné y además va a tener que pagar 20.000 euros de multa, que con la burrada que es, y él casi hasta se nos queda corto. Pero a mí, Rubiano, hay una frase de este supuesto comunicado escrito por Antonio Amaya, porque ya te digo que podría haberlo hecho cualquiera, que me parece todavía más indignante, y es que en una de las líneas dice textualmente: pediría públicamente que acontecimientos semejantes fueran en el futuro un poco mejor reservados por quienes los conocen para evitar dar publicidad a actitudes negativas. No, lo que tienes que decir es que esto no se va a producir en el futuro, no que en el futuro, si se produce porque tú vayas a ir mucho más rápido de lo que debes, sea público. Tiene que ser público porque eres un personaje público, un futbolista, el que sigue muchos niños, muchas personas, y no tienes que dar este ejemplo. O sea que todavía ha sido peor la actuación de después del delito de Antonio Amaya, porque como ya nos tiene acostumbrado, no da la cara. No la dio cuando estaba relacionado en amaños de partidos, y ahora no la ha dado tampoco en este delito contra la seguridad vial.
Hombre, evidentemente su imagen podría haber mejorado si se pone delante de una cámara y
pide perdón. Que no cuesta nada, hombre. Claro. Que sacan su comunicado, pues chico, lo dices y claro, ya está, pues, lo siento.
Me refiero que a él le hubiera venido mucho mejor mostrarse, decir, oye, mira, estoy arrepentido. Y seguramente la gente se queda con eso.
Que no se creen que por ser futbolistas ya están por encima del bien y del mal.
La gente se queda con eso y no se queda con un triste comunicado que, como dice Palacio, a saber si ha escrito él o no lo ha escrito él.
Dicho lo cual, también te digo que hay mucha gente diciendo ahora en casa, ¡joder, el tío este, qué mal! Bueno, y que también tendrán multas por ir a 170, 180. Pues con lo cual, a ver los palos que tal, también, pero que Amaya lo ha hecho muy mal. Las cosas como son.
Un abrazo, Palacio. Luego te veo con la reacción. Hasta luego.
En un rato voy para allá. Hasta luego.
Venga, y nos queda el Getafe, que ha hecho el último entrenamiento de la semana después del partido. Carlos Peralta, que ayer jugó ante el Alalí de Juan Carlos Garrido, y el trofeo, el primer Ciudad de Getafe, se quedó en casa, ¿no?
Pues se quedó en casa, por suerte para el Getafe, que venció ayer en los penaltis el torneo amistoso, como bien dices, Ciudad de Getafe, contra el Al-Ahly, de un viejo conocido de la Liga BBVA, exentrenador del Villarreal, entre otros, Juan Carlos Garrido. Empataron 1-1 y el gol del Getafe lo hizo Pedro León, que salió desde el banquillo, y pudimos ver los primeros minutos como azulón de Stepovic, que promete bastante.
¿Te gustó Stepovic entonces o no?
Sí, jugó muy bien.
Estuvo bien arriba, ¿no? Bueno, pues el nuevo delantero del Getafe, al que le gustó Carlos Peralta, que eso está bien. Lo que hace falta es que le guste a los socios del Getafe, pero bueno, tiene buena pinta este futbolista, que en Gijón, con el Sporting,
lo hizo muy bien.
Nos quedan 2:30 para que Dani Álvarez nos cuente otras cosas.
Nunca he visto 2:30, ¿lo vas a dar?
Se lo merece Dani Álvarez. Se lo ha trabajado durante la mañana.
En silencio, en la reacción.
No como Javi Blanco, que te da una palita toda la mañana.
Y Sonia Luz, que va a producir a Hugo esta tarde, va a echarle una mano a Hugo, también nos ha hecho una mano en este Ser Deportivo. Sí, sí, me doy las gracias públicamente.
Clave con la vida alada.
Esta noche estoy solo.
Y mucho tiempo, porque tenemos sobre todo una conexión importante. Lo primero es irnos a Estados Unidos, donde se está jugando el US Open, y esta madrugada además juega Rafa Nadal. Cuéntanos, Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Zubi.
Hola, muy buenas. Pues va a empezar Tommy en una hora, Tommy Robledo contra Per, el francés. Después va a jugar Ferrer con Charly, otro francés. Después Bautista Goffin belga, casi francés. Luego Feliciano López Raoni, va a tener que jugar Feliciano 100% si quiere ganar. Y sobre las 9 de la noche, 2 de la madrugada de la española, Nadal Fognini, ha jugado 7 veces, las 3 últimas este año. La última la ganó Nadal en Hamburgo, las otras la ganó Fognini. Fue el día del follón, Fognini se metió con Nadal diciendo que se pasaba al partido hablando con su tío.
No me rompas los
que un loco diga estas cosas. Cuando se pasa el día hablando con San Pedro Bendito, tira la raqueta, la rompe, arma la de Dios es Cristo, y luego te llama la atención. En fin, es un genio, vamos a decirlo, juega muy bien el tenis, un genio anda suelto por ahí, así que no le hagamos tampoco mucho caso.
Hasta luego, Zubi, luego lo contamos.
Hasta luego, venga, chao.
Más cosas, porque una de renovaciones, bueno, dos, porque el Deportivo de la Coruña ha renovado a Bergantiños y a Laure hasta 2018. Además, hoy también han presentado en Coruña al argentino Jonás Gutiérrez, donde ha hablado de la enfermedad que ha pasado y dice que no quiere ser ejemplo para nadie.
No me gusta que me tomen como ejemplo, pero sí contar mi experiencia y a la gente que esté sufriendo un tema similar o los familiares de esas personas. En ese sentido lo llevo muy bien porque me gusta hablar y comentarle a gente lo que pasé.
Y un apuntito más de baloncesto, porque además aprovechando que está Hugo aquí en el Fuenlabrada, hoy han presentado a su nuevo entrenador, a Zan Tabac, ha sido presentado como nuevo entrenador del Fuenlabrada, y ha dicho el técnico croata que su intención es que todos los equipos que vayan a Fuenlabrada sepan que van a sufrir.
Y nosotros con esto nos vamos, llegamos así a las 4, hasta aquí Ser Deportivo, ahora la información, después la ventana y los de deportes, volveremos a las 8:30 con Hugo Condés, y luego vendrá Aitor con el larguero también.
Ya sí, eso, ya veremos.
Un placer, gracias por estar ahí, hasta luego, adiós.